Vamos a conversar ahora un ratito con Mercedes Morán, queridísima actriz argentina. Ustedes la conocen, tiene también sus posiciones, sus justificadas y profundas posiciones políticas. Hace tiempo que la quería entrevistar, así que vamos a charlar un ratito con ella. ¿Cómo estás, Mercedes? Ale Berkovich, te saludo.
Hola, Ale, ¿cómo te va?
Aquí bien, estamos. Che.
Sí. La verdad que es un día muy triste para todas las mujeres, ¿no? Con este último femicidio del que nos estamos enterando ahora, que sucedió en Villa La Angostura, ya es una escalada tan brutal que realmente genera demasiada impotencia como para, ¿no? Como que ya no alcanza difundir, seguir pidiendo justicia como lo venimos haciendo por estas cosas, por las redes, no sé qué tendremos que hacer las mujeres y los hombres sensibles con estos temas para que de alguna manera se deje de naturalizar esta estadística, esta escalada en la estadística y estas muertes que definitivamente podrían haber sido evitadas, porque de esta última, como la anterior, fueron denunciadas y hay algo que en la justicia y que no está sucediendo y que tiene que empezar a suceder ya, es urgente.
Parece un carbónico, cuando leo la noticia de un femicidio, siempre en el segundo párrafo está la cantidad de veces que la chica denunció al asesino en el último año, y siempre son varias, es impresionante.
Son crónicas de muerte anunciada con todo el horror, el miedo, o sea, lo terrible es el final, pero además conmueve mucho saber que esa mujer estuvo aterrorizada, sola, el Estado no se hizo presente, la policía, la tobillera para el acusado, o sea, a esta mujer la mató en plena calle, ¿viste? Es tremendo.
Vos venís de firmar junto con otras actrices y junto con periodistas y activistas una carta para exigirle a Alberto Fernández una política pública más decidida, ¿no? Contra la violencia de género, contra este tipo de casos.
Sí.
¿Y alguna respuesta?
No, todavía no. Yo por lo menos no he sabido de ninguna respuesta. Han sucedido tantas cosas en estos últimos días que
ahora vamos a eso.
Pasaron cosas, pero bueno, no como nunca, ¿no?
Sí, total. ¿Vos cómo vivís eso? Porque se conoce tu simpatía por el peronismo, en su momento por el kirchnerismo, y me imagino habrás oscilado entre la decepción, la indignación. Quiero saber cómo lo viviste en tu subjetividad política, el caso de las vacunas, de los colados, de los privilegiados.
Mira, yo creo que de alguna manera se emparenta en un sentido, ¿no? El concepto de naturalizar. Creo que son mecanismos de una vieja política donde de verdad creo que estaba naturalizado para todos y para todas esta cosa del favoritismo, con cosas menores, ¿no? Desde a quién tengo que llamar para conseguir un pasaporte más rápido, la cola de los acomodados, me parece que bueno, que obviamente esta situación por la que estamos pasando deja en evidencia todas estas cosas. Yo creo que fue un error gravísimo. Me entristeció muchísimo porque yo seguía con confianza todo lo que estaba haciendo el ministro de Salud, era una persona confiable para mí, lo mismo el presidente, me pareció que rápidamente, muy rápidamente, tomó la decisión que había que tomar y eso me entristece un montón que haya pasado, ¿no? Digo, qué pena que sigan pasando estas cosas. Me alivió mucho la idea de la pronta respuesta de que fue separado un ministro por un error tremendo, que, como te digo antes, subjetivamente pienso que estaba naturalizado, como tantas cosas que hemos naturalizado y que ya no se pueden naturalizar más.
Bueno, era algo que, perdón, esto sí. Ya es algo que no pasaba, digamos. Yo no sé si a todos nuestros oyentes los habrá resarcido moralmente que lo hayan echado a Ginés González García. Debe haber muchos que, aún simpatizando o habiendo votado, o volviendo a querer votar a Alberto Fernández o a su fuerza y a Cristina y lo que sea en octubre de este año, igual debe haber muchos que siguen lastimados. Pero es cierto que es algo que no pasaba. Esta semana, por ejemplo, se cumplieron 9 años del choque de 11 y en el choque de 11 costó mucho que aparecieran responsables institucionales y que se corriera. Lo único que pasó fue que le sacaron a Devido el manejo de los trenes, pero siguió siendo ministro, siguió siendo protegido, blindado. ¿Ahí vos ves un cambio entre aquel gobierno y este?
Sí, lo veo, absolutamente lo veo. La verdad que como mujer que vive en esta sociedad argentina, insertada en el mundo, lo creo que de alguna manera lo que me pasa a mí, que es la desconfianza y la incertidumbre, o sea, estamos todos los ciudadanas y los ciudadanos atravesados por el terror de la pandemia, a lo que se le suma muchos hechos graves, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que de las noticias falsas también me parece gravísimo, porque la información es casi a lo único a lo que podemos recibir nosotros para como ciudadanos para poder estar tranquilos. Entonces, si tenés una cantidad de noticias falsas que circulan, una oposición que caranchea políticamente y no muestra signos de humanidad ninguno, errores graves como los que se cometieron. Bueno, me parece que todos nos sentimos demasiado vulnerables, ¿no? Demasiado vulnerables. Yo creo que ya la pandemia nos pone a todos en un lugar de riesgo, en un lugar de vulnerabilidad muy grande como para poder seguir soportando todas estas cosas. Ni hablar si a esto le sumamos con lo que empecé, ¿no? La muerte diaria de mujeres. O sea, me parece que es una situación muy muy tremenda y que no se puede hacer uso y abuso político, sino que hay que, no sé, echar mano a algo mucho más humanitario, ¿no? Y solidario. Yo algunas veces, yo tengo la esperanza de que el presidente tome esta oportunidad que nos da la pandemia y que deja en evidencia tantas cosas horribles y desiguales para cambiar cosas profundamente, ¿no? Pero en un punto también creo que todo se une. Creo que es una vieja política, una vieja manera de hacer política que se está tratando de restaurar. Y que hay un montón de gente que lo está haciendo muy bien y hay otra gente que sigue con viejas costumbres en la política, en la justicia, no sé, en las comisarías, no sé cómo se hace para cambiar tanto, ¿no? Para cambiar un sistema de cosas que no está funcionando, definitivamente no está funcionando, no sé quiénes son los responsables. Me parece que toda la sociedad tiene que tomar conciencia de que hay un cambio importante y necesario y urgente que tenemos que hacer.
Estamos hablando con Mercedes Morán, reconocida y queridísima actriz argentina de teatro, de cine, de televisión. Hablamos con ella, hablamos con Roxy, claro, por supuesto. Hablamos con la protagonista de La Marca del Deseo. Hablamos con la que está en terapia también. Hablamos, tanto. Está Noelia Barral y dijera mi compañera también, Mercedes, para preguntarte.
Hola, Noelia. Qué gusto Hola, hablar Mercedes. Con ustedes, chicos. La verdad, les tengo que decir, los admiro mucho.
No, bueno, es absolutamente, es mutuo, es muy mutuo, así que nosotros también estamos muy contentos. Bueno, están volviendo a trabajar, no sé si con qué protocolos en este momento están retomando ya casi a un ritmo normal la actividad, pero bueno, ¿cómo ves este año para tu profesión, para tus compañeros de trabajo? ¿Va a ser ¿Es posible esperar que sea mejor que el año pasado?
Bueno, es imperdonable no esperar que sí, pero está difícil, la verdad, ¿no? Porque yo tuve que volver a trabajar para terminar una serie que había comenzado y quedó interrumpida por la pandemia, y tuve la enorme fortuna de poder volver a trabajar con una producción que era una producción, es una producción muy importante, y que entonces pudo costear los protocolos y pudimos hacerlo de una manera muy segura, ¿no? Con el equipo de Florencia Kahn, de la Fundación Huésped, KIS como productores, donde no se escatimó, porque el tema es que los protocolos son carísimos. Entonces, hay como protocolos básicos que son como se trabaja en general, y algunos mucho más como el que tuve yo, ¿no? Que me hizo trabajar de una manera segura y que me enseñó a trabajar en pandemia. Pero no sé, como yo creo que hasta que no esté todo el mundo vacunado va a ser muy difícil retomar cualquier tipo de actividad, y más las presenciales.
Bueno, mirá lo que pasó. Mirá lo que pasó con Carmen Barbieri, mirá lo que pasó con el teatro de Flavio Mendoza, o sea, hay riesgo, ¿no? Hay riesgo.
Obvio que sí, y que hay riesgo en las escuelas, hay riesgo, quiero decir, que hasta que no haya una cantidad de gente vacunada, un porcentaje vacunado importante, me parece que todo es riesgoso. De todas maneras, hay lugares donde ya te digo, se respetan los protocolos a rajatabla y esos son más seguros. Pero, no sé, a mí me pasan cosas como diversas. Me pasan cosas como espectadora y me pasan cosas como trabajadora del teatro o de la actuación. Sinceramente, cuesta mucho. Yo estoy en un grupo de riesgo, no tengo una situación familiar que me está atravesando que no me permite de ninguna manera tomar ningún tipo de riesgo, entonces yo no puedo ir como espectador al teatro. Lo último que hice fue un espectáculo de una sola función que se llama Conejo Blanco, Conejo Rojo, donde, bueno, los protocolos estaban asegurados, era yo sola arriba del escenario, con la sala testeados, y con la sala no llena, por supuesto. Hay algunas cosas que se pueden hacer con mayor seguridad, pero bueno, está muy difícil.
Sí, claro. Por supuesto, el tironeo de todo el mundo, ¿no? El tironeo de salgo un poquito, pero el riesgo y en este momento la vacunación. Bueno, a vos te pasó también el año pasado lo de tu mamá, ¿no?
Sí, yo perdí a mi madre por COVID, sí.
Es una voz que no suele escucharse, la de los familiares de esos 51.000 muertos, ¿no? Como que quizás concientizaría un poco más también de lo peligroso que es esto.
Absolutamente. Mirá, mi madre falleció en septiembre del año pasado, y bueno, viste que el tiempo también con esta, la sensación del tiempo es rarísima, ¿no? Porque sí. Repitiendo el nombre de tu programa, pasaron tantas cosas. Claro. Pero yo recuerdo que en ese momento, cuando ya estaba con los cuidados paliativos, internada en el hospital italiano, me dieron la oportunidad de ir a despedirme de ella, corriendo todos los riesgos. Entonces yo tuve, tempranamente, desde que había empezado la cuarentena, tuve oportunidad de entrar a una sala con los médicos y con un montón de ancianos enfermos de COVID que estaban ya en cuidados paliativos, y tuve una dimensión enorme y certera de lo que estaba pasando. Me acuerdo que tuve muchos inconvenientes para llegar hasta el hospital porque mi camino fue atravesado por una marcha de anti-cuarentena, ¿no? Sí, fue tremendo, fue como una cosa de una...
Una película, sí.
Y yo creo que sí, que puede ser que la gente vaya tomando conciencia de ese modo, ¿no? Pero bueno, sería ideal que lo hicieran de otra manera, sin tener que pasar por tanto dolor. Claro. Igual es algo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Digo, uno ve manifestaciones anticuarentenas o bueno, ahora hasta se judicial. Bueno, la judicialización que le hicieron o pretendieron hacerle al presidente por envenenamiento con la vacuna, ya, me parece un delirio tan grande, que por eso te digo, me parece que es demasiado loco todo lo que pasa como para poder tener una lectura objetiva, ¿no?
Total, total. ¿Sabes qué? Te llevo a algo más lindo, Mer. ¿Te puedo decir Mer? Porque nos ves
claro,
a nosotros.
Claro, sí, escuchan. Mejor, así te siento más amigo, dale.
Te llevo a algo lindo porque, y lo introduzco también a Mauro Bello, si vos escuchás Pasaron Cosas, sabés que es el mejor operador de la Argentina, sí. Un tipo que edita como los dioses, que sabe entrar y salir siempre con esas voces que hacen sí. De este programa, una especie de ataque de esquizofrenia vespertina.
Saludable.
Saludable también, sí. Bueno, Mauro edita un podcast que se titula Porro. Es así de directo, así de franco también. Sí. Habla del Faso, por supuesto. Sí. Y nosotros le dedicamos de vez en cuando también algún espacio a esto. Le pedimos, de hecho, tampoco vamos a andar pidiendo cosas, ¿no? Le preguntamos a Alberto Fernández si iba a despenalizar el uso recreativo de marihuana, nos dijo que sí, todavía estamos esperando, estamos esperando que cumplan su promesa, pero vos el año pasado dijiste que durante la pandemia y mientras durara la cuarentena, después de almorzar, un tecito, un facito y Breaking Bad. Me pregunto, Mer, Breaking Bad seguramente ya la terminaste, porque sí, es una
serie. Todo terminé, el vasito, Breaking Bad, eso fue hace mucho tiempo, pero ¿qué me querés preguntar? Pregúntame. No,
¿es un rito que repetís? ¿Era una situación que era solo en ese momento? ¿Es algo que te ayuda a relajar, a transitar estas situaciones? ¿Qué onda?
Sí, yo socialmente lo hago cada tanto, la verdad que sí. Lo hacía mucho más antes que ahora hace tiempo que lo hago muy, muy eventualmente. Pero sí, siempre estuve por la despenalización. Para empezar, bueno, antes de lo recreativo me parecía importante el uso del cannabis medicinal, que me parece que sí, por también. Suerte eso en eso se avanzó. Y sí, el uso recreativo del cannabis, si tuviera que votar por sí o por no, votaría por sí, desde ya.
Sí, pero más allá de eso, ¿sabés qué pienso yo? Cuando veo cosas como esta que dijiste vos el año pasado, y nosotros también, nosotros no hacemos de esto una bandera porque lo consideramos tan natural que... Claro. Que me resulta hasta medio aparato, ¿viste? Decir, sí, hoy nosotros de vez en cuando fumamos por... Y qué sé yo, sí, es algo que existe, ¿no? Que está ahí todo el tiempo. Pero una fantasía que en su momento tuve, que después decidí no hacerlo porque es medio delatorio, medio horrible, es decir, che, yo sé un montón de tipos que ahora son diputados, ministros, autoridades ejecutivas de distintos niveles... oficialistas, opositores, que sé que fumaron porro, que fuman, que incluso han cultivado y demás, y sin embargo se mantiene toda esta ficción hipócrita de la prohibición y gente así punitivista como, no sé, Patricia Bullrich, Sergio Berni, porque los hay en todos los partidos, claro. que se basan en esa represión para juntar votos. Y qué bronca, ¿no?
Sí, el doble discurso, el caretaje, es como son como piedras en una rueda que intenta ir para adelante. Es un plomo, la verdad que es un plomo. Sí, justamente te digo, en ese momento yo cuando dije eso en la radio no me refería a un porro, no, me refería a un cigarrillo, que desde que yo soy dependiente, soy fumadora, y desde que empezó la cuarentena dejé los industriales y empecé a armar tabaco.
Ah, mira.
Me refería a eso, mira. Porque bueno, no está bien, pero está un poco mejor. Pero con respecto al porro, concretamente, lo he manifestado más de una vez en que yo he fumado marihuana socialmente y la he pasado muy bien, y es algo que, no sé, comparto, no lo oculto ni de mis hijas, o sea, que no tengo ningún problema en hacerlo público, porque para mí lo más importante es la opinión de ellas, ¿no? Y entonces es algo que yo nunca lo demonicé, y cuando tuve que bajar línea sobre este del tema de las drogas, fui muy clara respecto de cuál era mi postura con el cannabis, con mis hijas. Así que no tengo ningún problema en hacerlo público.
¿Cómo se entiende cuando uno habla con estas actrices tan queridas como vos, Mercedes? ¿Se entiende ese cariño que tiene la gente, esa identificación? Porque más allá de los personajes, ¿no? Como que han recorrido toda la vida de un montón de gente, y detrás hay una persona que a veces se conoce y a veces no. Vos en los 90 laburaste mucho, y otra de las noticias de esta semana es la partida del expresidente Carlos Saúl Menem. ¿Cómo te cruzó en su momento profesionalmente, creativamente, esa década?
Bueno, te cuento que para mí asociar años con... es un lío. Tengo un problema con el concepto de años de edad, o sea, no sé qué pasó en qué año, ni qué edad tiene nadie, ni qué edad tengo yo. O sea, no...
Fíjate esa bolsa de tabaco, porque por ahí te la mezclaron.
Pero yo creo que puede ser, pero no es el momento para hablar de eso. Escúchame, pero lo que sí recuerdo vívidamente que durante todas las presidencias, porque fueron dos presidencias de Menem, sí, ¿no? Yo sentí mucha vergüenza. Mirá. Que, vos sabés que no es un sentimiento que he tenido con otros presidentes que no eran de mi agrado, ¿no? He tenido a veces mucha bronca o qué sé yo. No te digo ganas de irme, porque no fui atravesada por ganas de irme nunca, ni siquiera en la época de la dictadura, donde se fueron todos mis amigos, los que no se murieron y los que no desaparecieron, se fueron a la mierda, inclusive, qué sé yo, mi hermana, el padre de mis hijas, y yo me quedé. Pero vergüenza sentí con Menem, vergüenza, desde todo punto de vista. Vos me presentaste como, yo hace muchos años que ya no soy peronista, ¿no? Yo fui peronista hasta los 17, ponele, hasta mis 17 años, hija de un peronista, un padre muy amado y muy referencial para mí, que me inició en el compromiso social, digamos. Entonces, cuando yo, estando en el colegio y después en la universidad, empecé a militar, empecé en la juventud peronista, pero después fui una de las que se fue decepcionada de la plaza cuando nos trató de imberbes. Yo soy más bien, tengo como una idea más bien socialista, ponele, ¿no? Más de izquierdas. Sí, cuando los Kirchner llegaron al gobierno, fue como que se rebelaron ante mí y apoyé un montón de sus medidas fervorosamente, ¿no? Que fueron para mi vida personal muy reparadoras. Pero te quiero decir, no, mi análisis de Menem no es la de una peronista que no sé qué. No, es la de una persona que tiene la mirada expectante para determinada gente, de determinadas corrientes. A mí él siempre me pareció un desastre, me pareció, ya te digo, me daba mucha vergüenza. Y bueno, es otra persona que se va de este mundo sin pagar un montón de responsabilidades, de cosas horribles que sucedieron y que nunca la justicia llegó a condenarlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y viste esa cosa de la muerte que embellece, que hace olvidar o ilustra o pasa sí, el trapo redime, sobre algunas cosas.
Es medio, sí, viste que es como una escala. La muerte redime casi para la mayoría de la gente totalmente. La cárcel también, viste que hay un discurso de todos los que van a la cárcel que dicen que bueno, que se encontraron con Dios y que encontraron el sentido de la vida y que no sé qué. O sea, Pero no es así, no todo el mundo se redime. Y además, bueno, claro, la redención tiene que ver con un sentimiento más bien cristiano o, no sé, teológico, ¿no? Yo me refiero a la justicia de la tierra, la justicia de que no llega, ¿no?
Me gusta esto de la vergüenza, para cerrar. Estamos hablando con Mercedes Morán, estamos cerrando una entrevista que queríamos hacer hace tiempo con ella para ver cómo la estaba viviendo. La vergüenza es un sentimiento muy fuerte que no se siente ante cualquier cosa, ¿no? Es como, vos te hacías cargo como país, decías, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa alrededor mío? Era una genialidad rarísima.
Sí, sí, sí. Porque además era un gran seductor, ¿no? Entonces, de pronto veías gente seducida por lo que para mí era un aparato que ya te digo, a mí me ocasionaba exactamente lo contrario. Equivocadamente, porque yo creo que una es muy omnipotente cuando se quiere hacer cargo de lo que elige como presidente la sociedad en la que vivís. Claro. Y bueno, tenemos que empezarnos a hacernos cargo de eso, ¿no? Pero qué sé yo, me acuerdo que viajaba en ese momento, estaba fuera y la gente me preguntaba o me hacía, no sé, algunos de sus discursos o de las cosas que decía, como que se reían, y a mí me daba como vergüenza, ¿viste?
Es Mercedes Morán. Bueno, esperemos que pronto podamos conversar de vuelta, pero en persona, ¿sabes? Vale. Así nos abrazamos.
Todos vacunados, por supuesto, ojalá. Cuando nos toque.
Bueno, yo sí, te sí. digo... estoy esperando la vacuna para poder salir un poco. Yo fui voluntaria con la vacuna china. Y así que, bueno, imagínate, cuando me di, no sé si fue placebo.
Pero no sabes si te dieron la posta. Claro,
yo creo que recibí placebo porque después tuve que hacerme unos análisis por otros temas y mis defensas estaban igual. Así que seguro recibí placebo. Bueno, había una de las cosas que firmamos que decían que los voluntarios, cuando se recibiera la vacuna, tenían que tener alguna prioridad. Así que a lo mejor me toca por ese lado. Porque la que me toca por el hospital alemán no la voy a tomar. Yo soy socia, pero no la voy a tomar a esa.
¿No te gusta eso de que haya un servicio especial para...?
Mirá, no.
Está bien, eso fue lo que denunció ayer una abogada, la abogada Natalia Salvo, que les dieron a las prepagas un stock de vacunas para sus afiliados.
A lo mejor me explican algo y entiendo que es lógico, pero a priori me parece que está mal.
Mer, te agradezco y pronto vamos a vernos, ya vas a ver, de algún modo la vamos a sacar.
Queda acá la promesa al aire, besos a los dos.
Un beso grande. Enorme. Chao. Mercedes Morán, actriz argentina de tantos éxitos de estas últimas 3 décadas.
Está bastante acá. Bien.
Alberto, contrólese, viejo.